El mundo en Start. Portadas internacionales. Russia Today.
Russia Today dice en su principal: Rusia explica las razones del regreso de la fragata Admiral Grigorovich al Mediterráneo. Así quedó un pueblo sirio tras el bombardeo estadounidense. ¿Y de qué hablará Rex Tillerson en Moscú? Además, miren a Siria y Yemen, ¿quién será el próximo? Extremadamente peligroso, dice un hombre que robó armas y que le envió un manifiesto a Donald Trump. La policía estadounidense se encuentra buscando al sospechoso de robar cerca de 16 armas de fuego y que podría contar con un plan con el fin de atacar objetivos públicos. Dice por acá que las autoridades federales y locales del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, han lanzado una operación de búsqueda de un hombre de 32 años que, según reportes, robó numerosas armas de fuego con el supuesto plan de atacar escuelas y funcionarios públicos del área y que envió una carta con contenido amenazante a la Casa Blanca, según informa ABC. Más de 150 agentes locales, estatales y federales han trabajado durante los últimos días para localizar a Joseph Jakubowski, sospechoso de robar 16 armas de fuego el pasado martes por la noche en una tienda de armas de la ciudad de Janesville. Según la policía, Jakubowski está armado y es extremadamente peligroso. El sheriff del condado de Rock, Robert Spouden, anunció durante una rueda de prensa el viernes que los investigadores determinaron a Jakubowski como muy perturbado por la política nacional. Escribió un manifiesto de 161 páginas contra el gobierno y lo envió al presidente Trump. El documento ha sido evaluado por el FBI para entender mejor su mentalidad, según anunció el sheriff. Cuando se le preguntó si las autoridades consideraban terrorista a Jakubowski, el agente especial del FBI a cargo, Justino Tolomeo, solo afirmó a los periodistas que tenemos interés en él respecto a su ideología. Así que, bueno, pues ahí está el nuevo enemigo público, el hombre más buscado de los Estados Unidos.
BBC.
Sigue mereciendo la escuela pública de Argentina la admiración del resto de América Latina. La educación pública, que supo ser la envidia de la región en el pasado, hoy atraviesa una severa crisis. Pocos docentes que duran semanas, colegios sin gas o que funcionan como centros de asistencia social y pésimos resultados en evaluaciones en calidad es el panorama actual. Los enigmáticos sentidos que no sabíamos que teníamos y pueden explicar las experiencias extracorporales, dice la BBC de Londres. Las 10 marcas de vinos más admiradas del mundo, cuáles son de América Latina, y Estados Unidos despliega a un grupo de barcos de guerra hacia la península de Corea, entre ellos un portaaviones poderosísimo. En lo que se refiere a los sentidos, dice la BBC de Londres, nuestros sentidos pueden decirnos dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo es el mundo que nos rodea. Hasta ahí todo muy bien, pero ¿será que nuestro sistema sensorial nos dice algo sobre quiénes somos? Uno podría pensar que el sentido de identidad reside en el ámbito de la filosofía, más que en el de la neurociencia. Sin embargo, la ciencia sensorial juega un papel importante a la hora de responder las preguntas como ¿quién eres? Y ¿cómo lo sabes? Tenemos un sentido de nosotros mismos fuerte, pero ¿dónde está? Solíamos pensar que teníamos 5 sentidos y esos eran fáciles de ubicar en los ojos, la nariz, la boca, etc. Sin embargo, ahora solo se piensa que tenemos 33 sentidos y el de identidad depende de 2 sentidos de los que quizás no habías oído hablar, el sentido de la agencia y el sentido de la propiedad. Un sencillo experimento para marcar la diferencia: recoge algo que tengas cerca de ti. ¿De quién es el brazo que levantó ese objeto? ¿Tuyo? ¿Cómo lo sabes? Quizá porque está unido a tu cuerpo. ¿Por qué estás acostumbrado a usarlo? ¿Y quién recogió ese objeto? ¿Tú? ¿Cómo sabes que fuiste tú quien lo hizo? Quizás porque eres la única persona presente o porque eres tú quien lo tiene en la mano. Aunque todo esto parezca absurdo, hay 2 sentidos actuando en esta situación. El primero es el que los neurólogos llaman como sentido de propiedad y el sentido que tenemos del cuerpo físico que nos pertenece, al que podemos ver y sentir, tu cuerpo. El segundo es el sentido de agencia. La sensación de los movimientos que haces son los que querías hacer, de que tú estás en control y puedes decidir qué hacer y cuándo. Cuando estos 2 sentidos funcionan como esperamos, su trabajo combinado provee un fenómeno unificado continuo que fascina a los neurocientíficos, pero que el resto de nosotros ni siquiera notamos. Sin embargo, esos enigmáticos sentidos no son infalibles y cuando alguno falla, las cosas extraordinarias ocurren. A una de las experiencias psicológicas más fundamentales que experimentamos es el sentido de sí mismo. En los años 70, los neurocirujanos empezaron a usar una nueva técnica para ayudar a pacientes con epilepsia severa. Cortaban el cuerpo calloso el haz de fibras nerviosas más extenso, el cerebro, que permite a los dos hemisferios comunicarse. La técnica resultó muy efectiva con respecto a la epilepsia, pero luego notaron unos inesperados efectos secundarios. Algunos pacientes sentían que una mano, usualmente la izquierda, ya no era de ellos. Estaban sufriendo de una disrupción de su sentido de propiedad. Lo llamaron síndrome de la mano ajena. Otros pacientes empezaron a ver que sus manos se movían independientemente, se estiraban y agarraban cosas sin que ellos quisieran. Habían perdido el sentido de la agencia y lo llamaron síndrome de la mano anárquica. El sentido de quienes somos puede enredarse, confundirse y nos puede separar de la realidad. Y le puede pasar a cerebros sanos también, a veces deliberadamente, por medio de meditación intensa o a veces sin intención, por falta de sueño o incluso como consecuencia del consumo de drogas. Estaba en el cuarto de una amiga de la universidad escuchando música, extremadamente privada de sueño. Estaba divirtiéndome mucho como para dormir y fumé un poquito de marihuana, recuerda la psicóloga y memeticista Susan Blackmore. De pronto empecé a sentir que estaba cayendo por un túnel. Nunca había escuchado de las experiencias de túneles y el término experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera se me había, se había inventado. Era como un túnel de árboles y hojas y había un sonido como el de caballos al galope. Iba cada vez más rápido hacia una luz muy distante que me atraía. Una de mis amigas me preguntó, ¿dónde estás tú? Por un momento no sabía. De repente mi visión se aclaró. Estaba viendo desde arriba la escena de la habitación con mis amigas y yo en ella y le contesté, estoy en el techo. Esa asombrosa experiencia extracorporal marcó su vida personal y su trabajo de investigación. Cuenta Blackmore. Una de mis amigas me preguntó si podía ir al otro cuarto y lo hice. Debo decir que el otro día me enteré que no había sido otro cuarto, pero fue muy convincente. Volé por todo Oxford y fui hasta el mar donde me convertí en una especie de página que flotaba sobre las olas. Fue la sensación más peculiar que recuerdo. Y luego ya no tenía cuerpo. Era simplemente punto de vista que podía moverse con mi sentido de agencia. Iba donde quería ir, dice la psicóloga. ¿Esto es pura ilusión? Pienso que las experiencias extracorporales son ilusiones generadas por alteraciones del sentido de identidad, señala el neurobiólogo Colin Blackmore, quien cabe anotar no es familiar de Susan Blackmore. Lo que nos indican es que existe ese sentido del yo que precisamente por ser un sentido puede distorsionarse como todos nuestros otros sentidos. Pero ¿será el yo eso que somos? ¿No es más que una ilusión? En los últimos años hemos estado haciendo estudios muy interesantes, induciendo ilusiones extracorporales, valiéndonos de la realidad virtual, responde Susan Blackmore. En uno de ellos, los participantes tenían un casco con una pantalla en el que veían lo que se les mostraba a través de una cámara que estaba a 2 metros detrás de ellos, es decir, su propia espalda. Cuando acariciaba sus espaldas, veían una espalda siendo acariciada y al mismo tiempo sentían la caricia, y eso tiene el extraordinario efecto de hacerlos sentir que la caricia está ocurriendo donde ellos están mirando en vez de ahí mismo en su propia espalda. Es tan divertido tener todas esas formas de burlar a la mente ahora, exclama el científico. Y si estimulas cierta parte del cerebro, la unión temporoparental en el lado derecho, que es donde se construye mucho el sentido de identidad, puedes producir experiencias extracorporales. Por eso, varios científicos como Olaf Blanke, quien descubrió este efecto, piensan que esas experiencias son producto de trastornos en esa parte del cerebro. Así que parece que la experiencia extracorporal es una falla de tu cerebro, dice esta mañana la BBC de Londres, que se ocupa de estos aspectos de cómo percibimos cosas a través de sentidos que ni siquiera tenemos conciencia de que tenemos, pero de que la sentimos, la sentimos.
El país.
México asume el liderazgo de América Latina en la crisis de Venezuela. La postura firme en las últimas semanas supone un cambio en la diplomacia mexicana históricamente activa, tibia en la última década. El golfista español Sergio García gana el máster, se ingresa a la corte de los más grandes. La imagen de Trump como gestor económico se resiente y viene por ahí que Perú detiene a un gobernador por el caso Odebrecht. El gobierno de Maduro trata de completar el apagón informativo de Venezuela y detenido en Italia un exgobernador mexicano acusado de lavar dinero del narco, Tomás Yarrington, quien ya les comentaba un poquito más temprano, nos contaba Poncho Marrón a través de la portada de Mural.
Vice News.
Egipto bajo ataque, dos atentados terroristas contra cristianos dejan al menos 36 muertos. En menos de 24 horas, Egipto sufrió dos embates por parte del Estado Islámico. En hechos distintos, un par de iglesias cristianas fueron atacadas con bombas justo cuando los templos estaban abarrotados durante las misas de Semana Santa. La depresión crece en el mundo y alcanza a 332 millones de personas. Un informe de la Organización Mundial de la Salud reconoció que en los últimos 10 años la población mundial con depresión aumentó un 18%, lo cual es un llamado de atención para los sistemas de salud de todas las naciones, dice esta mañana Vice News.
Pictoline.
Pictoline dice hoy, con respecto a esta crisis en Siria, si esto va a significar el inicio de una Tercera Guerra Mundial, y lo explica de la siguiente manera. En 2013, el régimen de Al-Assad usó armas químicas contra Damasco. Estados Unidos estuvo a punto de intervenir con un ataque directo por orden de Barack Obama, pero Rusia, aliado de Al-Assad, llegó a un acuerdo para acabar con las armas químicas en Siria. Esta vez Trump decidió intervenir. Antes de hacerlo, informó a Rusia, aún sabiendo que los rusos podían alertar a Al-Assad. Según estos, Estados Unidos se realizó un ataque contra la base aérea desde donde se lanzó el ataque químico, y en respuesta la OTAN respaldó el ataque, en tanto que la ONU dice ok, vamos a calmarnos, y Rusia e Irán lo condenaron, pero hasta ahí quedó el asunto. Así que no, por ahora no puede iniciarse una nueva guerra mundial a raíz de estos hechos en Siria, dice esta mañana Pictoline. Bueno, 6 de la mañana ya con un minuto, es tiempo de envolvernos juntos en el himno nacional y cantar juntos esto.